A esta hora, cuando son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, tenemos que seguir muy pendientes de la isla de La Palma. El río de lava del volcán Cumbre Vieja, que cuenta con una erupción más, está a punto de alcanzar el mar. Va a su manera, no va de una manera constante, sino que para, a veces sigue, a veces para. Esta nueva boca ha surgido a 900 metros de la principal y en la misma localidad donde a primera hora de la noche de ayer se registraba, además, un terremoto. Lo contábamos casi en directo aquí en La Linterna. Pilar García Muñiz, buenas tardes. Fue de magnitud, según nos contaba nuestro compañero Álvaro García, de 4,1.
Sí, efectivamente, John. Tuvo esa magnitud ese nuevo seísmo que se registraba anoche, como estabas contando, pero es que esta mañana también, en torno a las 8, ha habido un nuevo movimiento que ha sido en torno a 3 grados. Y como estás contando, John, pues la lava, mientras tanto, sigue su camino imparable hacia el mar, en la isla de La Palma.
Mira, esas dos casas ya van a perder. Eso ahí era lava, ¿eh? Se pasó la carretera ya, como ven ahí, eso es lava ya.
Pues pendientes de eso, de las viviendas, de las casas. Ya hay al menos 166 que han sido destruidas, calcinadas, 300 negocios ganaderos y agrarios que han quedado arrasados y más de 5.500 vecinos evacuados. Algunos de los evacuados, pudieron salir con tiempo para rescatar los objetos de valor de sus casas. Pues la ropa, esos recuerdos que siempre nos gusta conservar, pusieron a salvo también. Pudieron hacerlo en muchos casos sus animales, pero a otros no les dio tiempo a nada de esto. Es el caso de César. Él es de Tazacorte y ahora mismo se ha quedado sin nada. El volcán ha hecho desaparecer su casa, donde vivía con su mujer, y también ha hecho cenizas una bodega donde fabricaba su propio vino, una bodega que además era el legado de su padre.
Claro, es que son sentimientos, además de pérdida material. Y ahora él encima está viviendo con su mujer y sus dos perros exactamente donde. César, buenas tardes.
Buenas tardes. Primero es aclarar que yo soy vivo de en Las Manchas, o sea, yo soy residente de Las Manchas, del barrio del Paraíso, bueno, de lo uh-huh. que se llamaba el Paraíso. Y lo que soy, al ser pescador, pues seguramente también estoy vinculado al pueblo de Tazacorte por mi profesión.
Uh-huh. ¿Y dónde estás ahora?
Bueno, pues ahora mismo me encuentro pues aquí en la casa de mi donde trabaja mi mujer. Ella es empleada del hogar en medio de Villanos de Aridane, que gracias pues a ella nos acogió ahí con nuestros perros. Pues mucha gente no te acoge con animales, está claro. Entonces pues tuvimos la suerte de, al realojarnos nosotros dos aquí, pues y mis padres y mi hermano pues se pudieron alojar en casa de una tía nuestra también, con otros tres perritos nuestros también. Y ahí estamos, dejando pasar los días intentándonos tranquilizar un poco, vamos a decir así.
Claro, me imagino, ¿no?, cómo os tenéis que sentir, César, después de ver que la lava se ha llevado por delante vuestra casa, vuestra bodega, y como contábamos antes, no tuvisteis opción de sacar nada, ¿no?, de la vivienda.
Nada, o sea... vamos a dar gracias que fue por el día, porque si esto es por la noche, hay desgracias humanas, está claro, porque ahí no hubo ningún aviso, ni una sirena, ni nada, sino el cañonazo del volcán fue lo que nos avisó. Porque incluso previamente, el día anterior, había habido una reunión en la cual de otros barrios, o sea, el Paraíso, hay varios núcleos que se llaman San Nicolás, el Barranco y Jedel, que están más al sur de la isla, que son los que supuestamente tenían todas las alertas, todos los que tenían todo el protocolo, toda esta historia, y el barrio Paraíso, pues nada, usted tranquilo, que más o menos tranquilos no, pero que supuestamente no nos íbamos a ver muy afectados. Entonces, eso también influyó porque muchísima de la gente no estaba bien preparada para unas circunstancias de esas, y más a la distancia que salió. La suerte que fue un domingo, estábamos todos en casa, y precisamente quedó la mesa puesta porque nos íbamos a sentar a comer cuando oímos el estruendo y salimos, vimos la bocanada de humo, que fue lo primero que se vio. Y en ese momento, pues, te quedas como en shock, no sabes qué hacer, y lo que piensas es en los seres vivos, pues los perros, un poco de ropa y eso, y salí corriendo. Yo incluso tenía otros dos perros que me dejó un amigo mío tener en terreno, porque no me podía tenerlos todos en casa, que los tenía más cerca incluso de en la parte alta del Paraíso, que más cerca incluso del volcán, pensaban ellos nada más, y pude salir con mi furgón, esquivando coches, porque claro, la gente venía huyendo como locos, de, lógicamente, del volcán. Que el volcán explotó del solo de la zona habitada, pues no sé, yo calculo que a un kilómetro o poco más, o sea que un poquito más abajo y revienta dentro de las casas. Y claro, cogió a todo el mundo desprevenido, que muchos de esos vecinos, incluso cuando yo venía bajando, gracias a Dios pude recuperar los perros, un vecino de allí de al lado, que tenía una cuadra de cabras, pues ahí no pudo hacer nada, no tuvo tiempo de actuar, de buscar un transporte para llevarse los animales, no tuvo tiempo de nada, sino salir huyendo. Uno de sus hijos sí pudo subir arriba a la cuadra y lo más que pudo hacer es abrirles la puerta por si los pobres animales pudieran salir, que no salen, porque estos se encuevan del miedo y eso pues
claro,
quedarían ahí debajo de la lava.
Y ahora, ¿quién os han dicho, alguien, si se van a hacer cargo de ayudaros, de recuperar vuestra vida, más allá de las palabras oficiales de los políticos? Quiero decir, ¿ya os han dicho algo? No.
No, aquí no se ha dicho, no se ha dicho nada, ni y tampoco personalmente les digo que no tengo esperanzas en eso tampoco, porque ha pasado con incendios, ha pasado con otra cosa. Un incendio es una catástrofe, por ejemplo, pero al menos te quedaría el terreno para volver a construir algo. El tema es que aquí no te queda nada. O sea, mi casa está debajo de, qué sé yo, allí había y habrá, porque estaba en un medio desnivel, está bajo 30 metros de lava. O sea, eso, el terreno ya no lo vas a utilizar, no lo vas a poder reutilizar más nunca. Otra vez también, porque esto empezarán ahora los ecologistas, que si esto es no sé qué, que si esto no sé cuánto, que pienso yo que dejarán romperlo, por lo menos para hacer las carreteras, algún día, porque esto no ha parado, esto acaba de empezar.
Pues
y
mira,
y pierdes todo, no es que pierdas la casa, es que no tienes ni el terreno, ni, no recuperas ni el terreno para volver a hacer algo.
Precisamente,
nada, literalmente.
Precisamente, mira, precisamente por eso te hemos llamado, primero para saber cómo estabas y segundo porque te va a interesar lo que vamos a hablar ahora, porque vamos a hablar con alguien que sabe de alguna manera cómo podéis recuperar por lo menos parte del dinero, ya que el terreno, como tú dices, es harto complicado. César, mucha suerte, un abrazo muy grande a ti y a tu familia, porque estáis pasando un momento muy, muy, muy complicado. Un abrazo.
Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, César.
Fíjate, 130 hectáreas va de momento lo que ha cubierto el manto ese de lava, Pilar, auténtica ruina, se mire por donde se mire.
Sí, así lo califican realmente los propios pescadores, como César, también los agricultores. Y es que los efectos de la lava, John, se han afectado por ahora entre 300 y 400 explotaciones agrícolas, especialmente de plátano, y han llevado al gobierno canario a anunciar la concesión de 1,1 millón de euros en subvenciones, pues, para paliar todos estos daños. Y es que ahora, pues, todo el mundo tiene la vista precisamente puesta en eso, en las ayudas, en las indemnizaciones, porque ¿quién paga todo esto?
Bueno, pues vamos a preguntárselo a Alejandro Corral, que es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, ¿hay experiencia previa de danas, de otras cosas, casos extraordinarios que los paga el Consorcio de Compensación de Seguros? Pero claro, para eso hay que tener la casa asegurada y en este caso, de tema de erupciones, ¿qué suele pasar? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, bueno, la ley que regula el Consorcio de Compensación de Seguros sí que hace referencia a erupciones volcánicas, terremotos, y por eso todas las casas, los vehículos, los bienes que tuviesen seguro en vigor, si el Consorcio de Compensación de Seguros se puede hacer cargo de la indemnización. En las explotaciones agrarias es un régimen distinto, porque no se hace cargo el Consorcio de Compensación de Seguros, sino una entidad que son seguros agrarios combinados, o también se llama agroseguro, que es una entidad que une a varias, a las aseguradoras de las distintas de las distintos seguros agrarios. Y el problema es que la norma jurídica que regula esa entidad establece, no hace referencia expresa que cubra los daños de erupciones volcánicas y terremotos. Por eso, los daños que hayan sido ocasionados por esta erupción volcánica en explotaciones agrarias, ganaderas, no van a ser cubiertos.
O sea, la gente que se ha quedado sin su negocio, sin su trabajo, sin su explotación ganadera, ¿no va a tener ningún tipo de indemnización a través del consorcio?
No, ni a través de ninguna entidad, a no ser que el gobierno pues ofrezca subvenciones extraordinarias, este tipo, pero un poco, ya digo, con voluntad política, porque si no, tampoco se...
Sí, me imagino no hay... que dentro de las ayudas que ya ha anunciado el Gobierno de Canarias, lógicamente, irán destinadas pues a los agricultores. Pero aunque tuviesen un seguro de sus tierras, tampoco lo cubriría.
No lo cubre porque, ya le digo, hay una norma, que es una ley del año 78, cuando se aprobó la Constitución, precisamente que regula los seguros agrarios combinados, en los que sí que cubren las circunstancias, los daños que se produzcan por circunstancias climatológicas, de ahí pues lluvias torrenciales, huracanes, etcétera, pero no hace referencia a los terremotos ni a las erupciones volcánicas. Por tanto, quedan fuera de esos daños y por tanto, en buena lógica, no van a ser cubiertos por esta entidad.
Pues profesor, gracias por hablar con nosotros de este asunto. Por cierto, dentro de un rato vamos a hablar con otro experto, en este caso un arquitecto, para que nos cuente, claro, no las casas que han sido sepultadas, sino las que están cerca, que también habrán sufrido daños, y cómo se cuantifica eso, porque también es otro asunto. Alejandro Corral, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo, gracias y un abrazo.
Gracias, un placer, un abrazo, hasta luego.
Pues no vamos a dejar el tema de La Palma y de la erupción, porque atentos ahora a esta historia. Gabriel tiene 83 años, pero oye, no parece muy intimidado por la última erupción de Cumbre Vieja, ¿verdad, Pilar?
Pues no, John, es posible que algo tenga que ver, que esta es la tercera vez, que siente como su tierra, la isla de La Palma, se abre y empieza a escupir un río de lava.
Tenía 11 años cuando la primera erupción de 1949... y de 33 años, la del Teneguía, hace 50 años. Y ahora, pues mira, la que estamos viviendo presencialmente.
Bueno, lo cuenta con absoluta normalidad, y es que Gabriel, sí, recordamos, como decías, John, tiene 83 años y ha vivido 3 erupciones volcánicas, ni más ni menos. Mira, desde que hay registros históricos, desde la conquista de Canarias en el siglo XV, La Palma ha sido escenario de 7 de las 16 erupciones volcánicas que ha vivido el archipiélago. Miles de metros cúbicos de magma que piden salir a la superficie y engullen todo lo que encuentran a su paso.
Fíjate, estamos hablando de gente que es historia en sí misma, ¿no? Porque te pueden contar todo lo que pasó, ¿no? Cuando se dicen, ¿y los más viejos del lugar? Bueno, pues en este caso uno de los señores con más años del lugar, con sus 83 años, puede contar e incluso comparar, ¿no?, las cosas y las erupciones que han sucedido a lo largo de estos tiempos. Esta es una de las historias que Ángel Expósito te va a contar esta noche a partir de las 9 de la noche en La Linterna. Donde ya sabes que estamos también haciendo un seguimiento a todo lo que está sucediendo, tanto en directo como luego en reflexiones que se están haciendo, como esta, por ejemplo, respondiendo con vulcanólogos y geólogos algunas de las preguntas que muchos nos estamos haciendo a estas horas. ¿Qué ocurrirá cuando la lava llegue al mar? Porque dicen que eso va a provocar también un efecto en contacto con el agua que puede ser tóxico. ¿Hay riesgos para la salud? ¿Hasta dónde llega esa posible nube que surja? Esa nube que va a surgir en definitiva. ¿Durante cuánto tiempo se prolongará la erupción? Porque pueden pasar meses. Bueno, pues a partir de las 9 de la noche, con Ángel Expósito en La Linterna.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12 y media en Canarias y... Voy a empezar confesándote en esta última media hora que nos queda de Herrera en COPE, de hoy martes, día 21 de septiembre de 2021. Y digo la fecha porque, fíjate, me voy a retrotraer. Nunca he sido amigo de las novelas y películas románticas. Lo confieso, me aburre. Bueno, quizá 2, Memorias de África y El diario de Noa. Y eso que la segunda, al principio, se me atragantó cuando vi el tráiler.
Escribí 365 cartas. Todos los días durante un año.
¿Me escribiste?
Sí. Lo nuestro no acabó. Jamás ha acabado.
El diario de Noa. Tiempo después del estreno, todo cambió. Durante una cena en 2004, una amiga que llevaba tiempo cuidando de su padre, sabíamos que estaba enfermo, pero tampoco teníamos detalles, nos habló de esta película y de que estaba basada en una novela homónima de Nicholas Sparks. Él la había escrito basándose en la historia de sus abuelos y hablaba por vez primera del Alzheimer. En realidad, la versión cinematográfica luego no sé por qué lo cambia por demencia senil. Nunca entendí esa modificación. Puede que lo hiciera, pues fíjate, para no hablar de una enfermedad concreta, ¿no? Sino hablar de una enfermedad, pues, general. O porque el Alzheimer era una palabra que daba miedo. De hecho, lo sigue dando. Lo único cierto es que en su momento abrió el debate. Lo visualizó. Incluso hubo familias que hablaron de qué hacer si llega esa enfermedad a tu casa. Si entra por la puerta. Como en casa de nuestra amiga. Su padre había visto la película y estaba empezando a tener Alzheimer. Y su madre, Carolina, también. Bueno, pues desde entonces fueron más piña que nunca. Peleando juntos por cada recuerdo. Por cada instante que guardaba su padre en la memoria. Lo hacían todos en familia y también ellos dos en pareja. Y así fue hasta el final. Hoy he hablado con ella, con la hija. Y me ha dicho que os diga que su padre fue muy feliz hasta el final. Y que su madre siguió repasando con él las fotos familiares mientras soñaba con aquellos momentos del ayer y sonaba al fondo Neil Diamond, su cantante favorito. Y que al escuchar Sweet Caroline, sonreía. Y es que hoy es el día en el que hablamos del Alzheimer, en el que pensamos en todas las personas que tienen en casa ese problema o las personas que directamente lo padecen. Y siempre es bueno recordar que eso, ¿no? Que al final es obligación casi y decencia que entre todos lo abordemos y no dejemos a las personas simplemente que lo padecen que peleen solas. Hay que acordarse de toda esa gente porque además es una de las enfermedades que más está creciendo y que mañana nos puede pasar a ti o a mí. De hecho, lo más normal es que nos pueda pasar cuantos más años vivamos. O sea que por eso es un problema, incluso desde el punto de vista egoísta. Carlos Gutiérrez, tienes el deber de ver la película, ¿eh? Que me has dicho que no la has visto. En tu caso la ha visto todo el mundo.
Sí. La tengo pendiente. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo me ha dicho es que vas a llorar mucho.
Sí.
Y
sí.
A mí no me gusta llorar cuando veo películas.
También te entiendo, ¿eh? También te entiendo, pero la verdad es que esta sí que es necesaria, no sé, para explicar algunas cosas. Mira, hablando de explicar cosas, la erupción en La Palma sigue avanzando lentamente hacia el mar. Muy despacio, decían, ¿te acuerdas? Que ayer iba a llegar a las 8 de la tarde, y fíjate todavía, escúchalo. Y es que no se puede prever muchas cosas. La lava del volcán está a punto de llegar al mar. ¿Cuándo? Pues bueno, ya lo iremos veniendo. Te lo contaremos aquí en COPE, no te preocupes. Pero los científicos pensaban que esta salida natural alcanzaría la costa sobre las 8, como te digo, de la tarde de ayer lunes. Pero se ha ralentizado. Porque esos ríos de magma van buscando sus huecos, se paran, depende del brote, de las erupciones. Ahora mismo ni sabemos cuándo ni por dónde va a alcanzar el océano. Algo de lo que están muy pendientes, por cierto, los expertos, ya que cuando la lengua de lava, en torno a los 1000 grados de temperatura, alcance el mar, a poco más de 20 grados, se producirá una explosión de vapor de agua que puede generar una densa nube blanca, de hecho lo va a hacer, y que podría contener gases nocivos, así que toca esperar. En torno a las 9:15 de la noche de ayer lunes se abrió una nueva boca de erupción, Carlos Gutiérrez.
Pues sí, a tan solo 900 metros de la principal, en el municipio también de El Paso, lo que ha obligado a desalojar a más vecinos. Hasta el momento han sido evacuadas más de 5.500 personas, más de 300 explotaciones agrarias y 166 casas han sido devastadas ya por los ríos de magma que amenazan a un millar más de casas en su camino hacia el mar. La lava en este momento, John, cubre en este preciso instante más de 100 hectáreas de terreno. O sea, es una manta de magma. Poco después de la aparición de esta nueva boca en el volcán, tuvo lugar otro terremoto, uno de 3,1 grados de magnitud, también en El Paso, a tan solo 3 kilómetros de profundidad, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional. Un terremoto que se pudo sentir en toda la isla, pasada las 9:30 de la noche. ¿Siguen los temblores, John? Recordamos que la semana pasada hubo movimientos sísmicos, 25.000 movimientos sísmicos en La Palma. El magma sigue su camino hacia el mar, devorando todo lo que encuentra a su paso, y nosotros de momento pues solo podemos ser espectadores privilegiados sin saber cuánto tiempo puede durar esto.
Claro, y una de las consecuencias que se derivan de esta erupción es la pérdida de viviendas. Hemos hablado hace un rato con una de las personas que lo había sufrido, ¿no? Pero también el daño en las estructuras y edificaciones de la isla, porque claro, ¿cómo afectarán todos estos movimientos sísmicos y la erupción a las estructuras de los edificios de toda la isla, no solamente de la parte más afectada? Bueno, pues de eso sabe el profesor Fernando Martínez Soto, que es titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Canarias, experto en estructuras avanzadas y sismo resistentes, con lo cual me imagino que de esto tiene que saber. Profesor, claro, yo hablaba antes con una de las personas afectadas y me decía, claro, él tiene bajo la lava su casa, ahí no hay duda. Pero ¿cuántas infraestructuras puede haber en toda La Palma que se vean afectadas directa o indirectamente? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Bien, es un, como estamos viviendo, es una situación bastante bastante preocupante, porque el sector de constructivo, digamos, edificatorios en las viviendas de no solamente de La Palma, sino también ya podemos hablar incluso de a nivel de todas las islas canarias, no están realmente condicionadas por el riesgo sísmico al que se ven sometidas. Es decir, los índices de vulnerabilidad que de esta forma miden el daño acumulado en la estructura no se ha tenido en cuenta desde su origen, desde la construcción de cimientos y sobre todo el refuerzo de estructuras. No podemos decir un número de viviendas porque tampoco queremos alarmar, pero simplemente transmitir esa sensación de que no, y ese sentimiento de que realmente deberíamos de empezar a preocuparnos por este potencial destructivo, cómo afecta no solamente de cara a las acciones gravitatorias de la naturaleza, sino también las acciones sísmicas que empiezan a ser un tema de actualidad, como estamos viendo.
Claro, profesor, porque me imagino que 25.000 movimientos sísmicos o terremotos o microterremotos, como ha sufrido y sigue sufriendo la isla, eso afecta a cualquier tipo de edificación, ¿no?
Exacto. Estamos hablando de tanto edificaciones de suelo rústico como suelo urbano, edificaciones de baja altura o de media altura, se ven afectadas en distinto modo. Es decir, que debido a este desplazamiento que ha habido del suelo, este abombamiento, claro, de cualquier infraestructura que se ve afectada, tanto por su dimensión como por se empiezan a observar pues grietas y fisuras en algunos cerramientos, ¿no? En algunas estructuras más vulnerables, sobre todo las que empiezan a sufrir más. Hemos visto que eran las que han registrado unos efectos sísmicos debido a que están construidas con material tradicional, ¿no?
Luego hablaremos de lo que se debería hacer de ahora en adelante, pero ya hecho lo hecho, yo imagino que de alguna manera tendría que haber un control por parte de ustedes, los expertos, que sean quienes asesoren a la administración a la hora de decir vamos a revisar toda la isla o por lo menos las zonas más cercanas a todo lo que ha sucedido, porque es que esto al final puede traernos disgustos futuros, ¿no?
Sí, aprovecho para decir, recordemos que estamos en una zona sísmica, o sea, estamos hablando de que no es algo nuevo. O sea, tenemos registros históricos que ya indicaban este periodo de retorno de 50 años, este tipo de sismos de baja intensidad, pero que provocan un daño, como digo, a largo plazo. Canarias, por tanto, es un territorio vulnerable. O sea, a pesar de tener un suelo rocoso, que pensamos que transmite una buena cimentación debido a su tensión admisible, realmente roca que se fragmenta, roca que puede provocar asientos diferenciales en nuestras viviendas. Es algo que deberíamos de empezar a incluir con una revisión de esta normativa edificatoria, ¿no? Actualmente la normativa sismo resistente española pues indica que no hay una peligrosidad sísmica fuerte en todas las islas, más cada isla la cataloga con la misma aceleración básica del suelo, lo cual sabemos que no debería de ser así. Deberíamos también empezar a pensar en todos estos escenarios de riesgo sísmico. Es decir, hemos tenido no cientos, miles, ¿no?, de temblores que, por tanto, nos están demostrando que las estructuras realmente van a estar sometidas a estos efectos de plasticidad de su construcción, y obviamente esto repercute en esos daños que no son leves, sino moderados.
Así que habría muchas cosas que mejorar, ¿no?, me imagino.
Bueno, empezando por la normativa, como he dicho, ya. Empezando a concienciar, que es algo que ya como docente transmito en la universidad, y luego como profesional pues intentamos aplicar también en proyectos, ¿no? Pero realmente no solamente normativa, sino también el hecho de aplicar esta mentalidad hacia evitar pérdidas y daños por el ser humano, sociales, ¿no? Como estamos viendo, porque es más fácil, ¿no? Evitar este tipo de consecuencias, estas catástrofes que es más difícil, quiero decir, que haber previsto y haber fortificado en este caso las edificaciones, haberlas reforzado con otro tipo de materiales, con otro tipo de secciones, un planteamiento pues, que a priori es un poco más, digamos, menos económico, pero luego, pues, a largo plazo, pues, evitamos toda esta serie de daños, ¿no?
Claro, bueno, de hecho hay países, y ya cierro con esto, hay países como por ejemplo Nueva Zelanda, donde si quieres construir ya tienes que pasar por el aro de tener que tener muy en cuenta los movimientos sísmicos, allí también tienen terremotos y volcanes, y tres cuartos de lo mismo en Japón, o sea que no es ninguna cosa que se nos pueda ocurrir ahora, sino que viene de viejo, como decía el profesor Fernando Martínez Soto, titular en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Canarias, experto en estructuras avanzadas y sismos resistentes, no en vano, por eso están ahí en Canarias y saben de lo que están hablando. Profesor, gracias por todo. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un placer.
Bueno, es de justicia, aunque solo sean unos minutos, hablar hoy con Luis Jacinto Ortega, nuestro hombre de las cabañuelas. Ya sabes que nos suele contar, Luis Jacinto, de forma altruista, lo hace de una forma muy generosa y desinteresada, pues nos manda mensajes y nos dice cómo va a ser el tiempo. Bueno, pues Luis Jacinto suele terminar sus previsiones con comentarios como este.
Desde mañana hasta el 19 y desde el 28 al 3 de abril tiene que haber algún terremoto, erupción o erupciones volcánicas, que nos enteremos por los medios de comunicación.
Jolín.
Cuidado. Yo cuando lo escuché dije, uy, madre mía, igual ha exagerado este hombre y vamos a alarmar. Pues mira tú. Bueno, es de justicia, como te digo, por tanto, hablar con Luis Jacinto ahora que hemos vivido primero el enjambre sísmico de la semana pasada y ahora la erupción de este volcán de La Palma. Luis Jacinto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú a tiras cabañuelas cómo te dicen esto? Bueno, no sabías obviamente dónde, pero a sí mí, que podía pasar algo así.
A mí me lo dicen esto en las cabañuelas de Santa Lucía en el mes de diciembre. Si hay terremotos en el mes de diciembre va a haber terremotos todo el año. Así está ocurriendo, vamos, hoy mismamente que ha empezado la luna llena, que ha empezado a las 10:54, me acabo de enterar por COPE que ha habido una erupción del Etna.
Sí.
Y esta mañana ha habido también un terremoto en La Palma, y yo he dicho que iba a haber terremotos desde hoy hasta el 28, así que empezamos bien.
Hasta el 28, hoy es día 21.
Del 21 al 28 tiene que haber terremotos, madre, sí, este mes.
Bueno, pues por hablar de algo más agradable, ¿qué nos dicen las cabañuelas? Porque claro, empezamos otoño, estrenamos estación, ¿qué tiempo vamos a tener?
Pues vamos a tener, en vez de antes que últimamente el otoño se llamaba veroño, yo le he llamado invieroño. Va a ser muy frío, muchas nieblas, heladas, mucho viento, mucha nubosidad, vamos a ver poco el sol y temperaturas mucho más bajas que los otoños anteriores. El invierno se va a adelantar. A mí me daba también a final de este mes nieve en las cimas de las montañas. Va a nevar casi todos los fines de mes, hasta aquí, hasta enero. Podemos tener este año dos filomenas.
¡Jolín!
Una que va del 20, más o menos el 29 de diciembre me sale a mí, y otra que va del 24 al 31 de enero, yo digo el 26. Bueno, filomena, bueno, que va a nevar. Yo acerté la otra filomena, pero no esa cantidad de nieve que cayó. Yo dije que en enero iba a nevar del 6 al 13, y la filomena vino el 8 y el 9, pero no, yo no pronostiqué que iba a ser ese nevadón que hubo.
Hombre, es que eso no lo podía adivinar, vamos, ni absolutamente nadie, pero de todas formas Luis Jacinto Ortega, siempre decimos lo mismo, él dice su nombre, sus apellidos, nos cuenta exactamente lo que va a pasar.
Os puedo dar mi página, os doy
sí,
mi página.
Sí, por favor.
soriacabanuelas.wordpress.com.
Pues ahí queda la página.
cabanuelas.wordpress.com.
Cabanelas con N.
Cabanuelas. Porque la ñ no la admite Internet.
Sí.
Y ahí está todo puesto. Como decimos en justicia, que hablen cartas y que callen barbas.
¡Qué grande es Luis Jacinto! Luis Jacinto, que te seguiremos llamando porque además cada vez que aciertes te vamos a llamar y siempre aciertas y siempre decimos lo mismo.
Pensaba que me ibas a preguntar de las témporas, que las hice la semana pasada, las témporas, que es otra especie de cabañuelas que se hacen antes de cada estación.
Pues te puedo pedir un favor.
Si queréis hablamos de las témporas y decimos dónde no confundir el culo con las témporas, que es muy importante.
Pues mira, ¿te parece que te llame el viernes y hablamos de esto?
De acuerdo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Venga, igualmente, hasta luego.
Oye, lo de las témporas, mira, no confundamos el culo con las témporas. Cuidadito. Y no confundamos las cosas, y para no confundir, lo mejor es hablar claro, como hablan los compañeros de Mediodía Cope, que nos trae Pilar García. ¿Exactamente de qué vamos a hablar ahora dentro de un ratito?
Mira, John, qué bien traído. Estabais hablando de las cabañuelas, de la previsión meteorológica, ¿no?, para este otoño que comienza mañana. Y vamos a hablar, por un lado, de lo que está pasando, de lo que continúa pasando en La Palma, y por otro, de lo que está pasando en el Mediterráneo, donde está lloviendo intensamente. Vamos a estar en La Palma, donde pues no se pierde de vista ni la velocidad ni la trayectoria de las lenguas de lava que van monte abajo y que todavía no han alcanzado el mar. Se esperaba que llegasen en la tarde-noche de ayer, pero su avance se ha ralentizado y se espera que lleguen hoy. A partir de ahí, ¿qué? ¿Qué pasará cuando la lava entre en contacto con el agua salada del mar? Bueno, pues a todo eso vamos a dar respuesta en los próximos minutos en Mediodía Cope. Y te decía que ojo, porque una dana mantiene en alerta a Andalucía, a Cataluña, a Murcia, a la Comunidad Valenciana y también a Baleares. En Cartagena ha caído la Mundial, el diluvio esta madrugada. Ha habido desprendimientos, caídas de árboles, cortes de carreteras, calles inundadas. Y ahora donde más está lloviendo es en algunas zonas de la isla de Mallorca, en Alcudia y Pollensa. Bueno, pues así despedimos el verano, con un volcán en erupción y una gota fría que nos está dejando ya fuertes precipitaciones. La naturaleza en estado puro, recordándonos de lo que es capaz.
Pues así son las noticias, y así se las cuenta en este caso Pilar García Muñiz y el resto del equipo. Ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.